Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, a este taller o como prefiráis llamarlo, que es un rato de oración, un rato de silencio, un rato de abrirnos, un rato para romper la costumbre, un rato para abrirnos a lo que tal vez está queriendo sucedernos y no nos atrevemos a permitir que suceda. Un rato siempre que ponemos el pie en la oración para dejarnos sorprender. No sé cómo estáis de capacidad de sorpresa. No lo sé si tenéis el espíritu disponible para que pueda dentro de vosotros suceder algo que os abra mucho los ojos y os haga descubrir que hay cosas que nos pueden regalar lo que nos está haciendo falta y no sabemos cómo nombrarlo. Pero os invito a que sea un rato sincero, un rato de verdad, humilde. Es un dato muy sencillo para los que vienen por primera vez, donde dejamos brotar algunas palabras que orienten, que den alguna clave sobre cómo hacer silencio, cómo entrar en una actitud de sinceridad dentro de nosotros mismos, cómo plantarnos en el suelo que estamos pisando, no haciéndonos la víctima, sino intentando escuchar lo que está latiendo en el corazón de este momento, ¿verdad? Si le pegarais el oído a Laura en la barriga, ¿verdad? Laura, ¿cuánto tiempo nos falta?
Para el 12 de marzo.
12 de marzo, nos faltan...
Está Susi también.
Susi también. Ah, está Susi.
Sí.
Anda. ¿Y a Susi cuánto le falta? 15 días. Bueno, oye, a ver si... si pegamos el oído a la barriga de Susi o de Laura, escucharemos a lo mejor alguna patadita y escucharemos que hay un latido que está dentro, que está dentro. Siempre hay algo que late dentro, aunque nuestros oídos estén distraídos. ¿Cómo escuchar? ¿Cómo disponernos para escuchar algo que en el ritmo en el que vamos normalmente no le prestamos atención? Os invito a escuchar, os invito a que hagamos juntos un poco de silencio. Vamos a escuchar una canción. La canción se titula Tú estás aquí. La hemos escuchado más veces. La canción dice Tú estás aquí. Y hay algunas personas de entre los que estáis aquí, de entre las personas que van a escuchar esta charla, que están en un momento de oscuridad, de no saber, de incertidumbre. El no saber también es un territorio en el que hay que escuchar, especialmente en el no saber. Hay que escuchar, hay que abrir el oído interior, porque siempre hay, decía Juan de la Cruz, una música callada que precisa de personas que quieran escuchar y no dejarse llevar de la inercia. Escuchamos la canción y que la canción sea una invitación a sentir que está aquí, en este momento en lo que vives, Él está aquí, la verdad que buscamos está aquí, aunque mis ojos no te puedan ver. Entonces nos relajamos, nos serenamos, vamos entrando en este clima, respiramos, siempre estamos respirando, pero pocas veces somos conscientes. Siempre respiramos, pero pocas veces nos dejamos respirar. Os invito a dejaros respirar, a soltar interiormente lo que dentro de nosotros está contenido. Hay como un río que necesita discurrir. Necesitamos urgentemente dejarnos discurrir y que la vida pueda encontrar su lugar.
Estás aquí, mi
Señor, que nos hagas estar aquí en cada hora de la vida, que nos devuelvas a la respiración del presente, que nos hagas tocar con nuestras manos lo que ahora está latiendo en este presente. Vamos a coger algunas ideas que nos ayuden. Os he puesto aquí delante con una velita una imagen muy curiosa. Es un tronco de árbol del cual ha sido labrada una imagen de la Virgen, pero no ha salido del todo del tronco. Está la cabeza y el niño apoyado en la cara de la madre, una figura que viene de Madagascar, un regalo de una amiga. Hay una amiga que es religiosa, que hace poco hizo su compromiso. En una ocasión que estaba llena de tristeza, de sentimiento de pobreza, se sentía aplastada por la tristeza, y en ese momento en el que le era tan difícil vivir ese momento de contradicción, Fara dijo: Acepto sentirme tan mal, aunque no sé muy bien por qué. Lo acepto como algo que está ahí. Dice ella que en ese momento sintió como que algo se liberaba dentro de ella, como que le empezó a nacer una alegría especial y le dio por reír. Se había liberado en una cierta medida de su propia tristeza, se había liberado de sí misma. Hay personas que fabrican con las situaciones difíciles, cuando se libran de sí mismas en una aceptación, se abren a una alegría que está escondida en este tiempo presente. Hace poco también he contado que estuve con mi tía. Os voy a contar estos dos ejemplos que me conmueven. Mi tía, que tiene 87 años, está solita en una casa de Bilbao, que después de la guerra vivió en una chabola entre cuatro latas de familias que se fueron de Extremadura a vivir al País Vasco, y empezaron así, en la montaña, entre cuatro latas, trabajando como podían. Ha visto morir a su hijo y ha visto morir a su marido. Está sola, solita. Tiene 87 años, se mueve con dificultad y hace las cosas como puede. Cuando llegas a visitarla, enseguida te quiere preparar alguna cosa, cocinar, para que te sientas bien. Estamos sentados, agradece mi presencia, se siente muy feliz y me dice: ¿sabes? Yo moriré con una sonrisa en los labios. Y me deja como un golpe de vida en una persona que se siente tan en el último instante, como pensando si la volveré a ver, y me dice estas palabras: la muerte me encontrará con una sonrisa en los labios, agradeciendo la vida que se me ha regalado, tanto como se me ha regalado. Os hemos convocado, os hemos invitado a venir aquí porque necesitamos fabricar una sonrisa con las contradicciones de la vida. No podemos rendirnos en este deseo, pero nosotros no tenemos la fuerza. Nosotros no tenemos ni la suficiente inteligencia ni la fuerza para fabricar esa sonrisa. Nos necesitamos y necesitamos hacer silencio. Necesitamos entrar en el silencio donde sentimos que alguien desde dentro, cuando decimos acepto, nos regala una libertad de nosotros mismos, que es la que nos permite abrazar la vida de los demás. Tengo que hablaros de un personaje hoy, que es el que os traigo. Es un personaje encantador. El hermano Lorenzo de la Resurrección. Estamos trayendo aquí a personajes que han experimentado especialmente la misericordia de Dios. Personajes que se han sentido perdonados, que han pasado por circunstancias duras de la vida, que han cometido errores. Nos encanta recordar a santos o no tan santos que han pasado por momentos en la vida en los que metieron la pata hasta el fondo y de repente en la vida se fueron encontrando con una invitación a vivir de otro modo, a estrenar la vida de otra manera. Y se sintieron en su fragilidad convocados a una vida diferente, a una forma de estar en la vida distinta. Hoy lo que nos invita a vivir el hermano Lorenzo, hay tres ideas fundamentales o tres metáforas en la vida de Lorenzo. Una es la guerra, porque él estuvo en la guerra, ahora diremos una palabra. Él fue cocinero y fue zapatero. Entonces, vamos a traer a un personaje, bueno, a un místico, o a un orante, o a un hombre que vivió la presencia de Dios, siendo un hombre sencillo, un hombre normal, un hombre que pone a Dios en palabras del paso diario, de lo cotidiano. Una persona que nos da un toque de atención cuando pensamos que no es para nosotros. Que estas cosas de acoger y escuchar a Dios en nuestro propio corazón son para otros, son para santos y místicos elevados. Y el hermano Lorenzo nos va a dar un toque de atención hoy. Nos va a decir cómo nos estamos perdiendo algo que es para nosotros del todo, que es un regalo para mí, para cualquiera de nosotros, y que no importa, no importa los errores que hayas cometido en la vida. Ni siquiera importa si ahora estás en dudas de fe. Lo que importa es si estás acogiendo, como se acoge con la fe de un granito de mostaza aquello que sientes que es vida en ti, en este momento. Hoy el hermano Lorenzo nos va a preguntar cómo estamos cocinando la vida. ¿Cómo estamos haciendo para cocinar con los materiales que tenemos la vida para que otros se sientan felices de estar aquí. Bueno, os hemos dado a cada uno le ha tocado una semilla, he estado buscando garbanzos pero no los he encontrado, alubias, lentejas, cualquier cosa, nos han dado una semilla que es una invitación a pensar que esa semilla está en el corazón de lo que ahora vives y que uno está llamado a dejar que esa semilla germine para alimentar la vida de los demás. Es increíble lo que una persona que no se cierra en sí mismo es capaz de regalar a los demás siendo quien es. Es increíble, no podemos ni imaginar. Yo me imagino que en el cielo la primera bofetada va a ser darnos cuenta de lo que somos y de las posibilidades que había en nosotros. Y nos hemos pasado la vida lamentándonos de lo que no podemos. Es como que cuando entras en la oración y sopla la brisa suave del Señor, te hace descubrir que eres inmensamente pobre. Lo que te descubre el primer golpe de verdad interior cuando haces silencio es que la vida te supera por todos los lados. Que la vida es desbordante, que eres demasiado pequeñito. Pero también esa brisa te estalla dentro y te dice, si consientes, si te abres, si te dejas hacer, no puedes imaginar la riqueza que puede brotar de ti como bendición para los demás. Nosotros estamos llamados a cocinar con los materiales de nuestra verdad un alimento que haya personas a las que les hace mucha falta. Es increíble cómo hay personas tan pobres en muchos sentidos, personas que psicológicamente se sienten muy débiles, personas que son pobres, pobrísimos materiales, personas que han sufrido heridas desde su infancia, personas que están quebradas en alguna parte de sí mismos y como cuando abren sus grietas a la mano de Dios que cauteriza, su vida es capaz de sanar grietas en otras personas. Es increíble cómo este mundo nuestro tan roto, tan lleno de quebrantos y de oscuridades, está habitado por personajes que han sido también heridos por la vida y son capaces de abrazar y de sanar. ¿Para qué hacemos oración? ¿Para qué hacemos silencio? ¿Para qué le pedimos al Señor que nos revele en la tierra en la que estamos su presencia? No es para sentirnos bien fundamentalmente. No es para pedirle que la vida nos vaya a favor. Es sobre todo para que nos haga capaces de ser portadores de una bendición. El hermano Lorenzo, en estas dos metáforas de su oficio, en el cocinar la vida y en el hacer los zapatos, las sandalias de sus hermanos, posteriormente, nos invita a pensar cómo estamos sosteniendo la vida de los demás, protegiendo el suelo que pisan, abrigando con nuestra vida las inseguridades inevitables de la vida. Quiero hablarles de mi amigo Lorenzo de la Resurrección, un ser humano especial, de carne y hueso, un hombre atravesado por el barro de lo humano y por las contradicciones de la vida, un hombre al que no se le ahorró noche, ni angustia, ni dolor, un hombre que cometió muchos errores en su vida. Siglo XVII, París y guerras, la guerra de los 30 años y otras guerras de la época. Cuando el hermano Lorenzo de la Resurrección tiene 18 años, después de una vida normal, experimenta en su corazón una llamada, siente una paz interior, siente que Dios le revela que su vida es digna de ser vivida de otra manera y se siente dichoso de ser quien es. Hay un momento en el cual su vida se abre a una revelación que él no había buscado y se siente tocado por esta gracia. El hermano Lorenzo en ese momento se abre a la búsqueda de Dios. Aún así, no toma ningún paso ni ninguna decisión religiosa, sino que se alista en la guerra y va a vivir tiempo dedicado a la guerra, que será una realidad que le perseguirá en el tiempo en que posteriormente entre en el noviciado de los carmelitas. Cuando entra en el noviciado de los carmelitas, después de haber vivido tantas situaciones difíciles, de haber cometido también muchos errores, la angustia le persigue pensando, ¿cómo puede ser el digno de vivir una vida así? Alguien que ha hecho cosas tan horribles que se le hacen presente cuando hace oración. Pensamos en lo que sucede ahí, en esa tormenta interior en la que el hermano Lorenzo se siente abatido y no encuentra consuelo. Piensa que está condenado, piensa que no es posible, que se ha equivocado, aunque sintió la llamada del Señor. Y es también en un momento determinado de ese noviciado cuando siente que el Señor le dice que cuenta con él. Cuento contigo, precisamente contigo, y te quiero a ti. Y te quiero a ti que has hecho cosas que a ti te parecen tan difíciles de ser perdonadas. Y el hermano Lorenzo también en un momento determinado siente que es verdad y le sabe a verdad. Dios cuenta con él y no ha cometido pecados veniales o pecadillos. Ha hecho cosas que le harían a cualquier persona sentirse avergonzado si las pronunciase. Pero siente en un momento dado el amor, la cercanía, como una paz interior que le hace sentir que es verdad, que aquel Dios le mira con unos ojos de misericordia, de cariño. Nos encontramos con un personaje que experimenta la misericordia de Dios y que se siente sostenido por esa mirada. Y en un momento determinado de su noviciado, su vida cambia, la vida es transformada y se deja. Y va a empezar a vivir una aventura preciosa que ya no le abandonará, una aventura en la cual Dios le va confirmando continuamente que su vida es el territorio de una mirada que él tiene que cuidar, territorio de la presencia del Señor. Entra en el convento de París y va a dedicarse a estos dos oficios, al de cocinero durante unos años, cuando no puede más porque la herida, fue herido gravemente en una pierna, la herida le hace sufrir dolores terribles, le dedican a la zapatería, que podía estar sentado, y hace los zapatos y las sandalias para 100 hermanos, ¿verdad? Las páginas más simpáticas las tiene siendo cocinero, cuando decía que cada hermano le pedía de vez en cuando una cosa diferente. Cocinaba para 100 hermanos, convento de París. Vamos a entrar en algunos textos del hermano Lorenzo que nos invita a vivir en aquello en lo que estamos, a no pensar que la grandeza del ser humano tiene que ver con lo que las personas estiman, sino cómo uno hace aquello que tiene entre manos. Se destacó sobre todo por el cariño y el amor a los pobres que venían por la puerta del convento, por si no tuviera poco trabajo, en medio del agobio, de la agitación, de todo lo que tenía para tener a punto las cosas que le pedían. Mucha gente llamaba a la puerta del convento y llamaban también porque había un hombre que les trataba con cariño, un hombre que estaba ocupadísimo, pero tenía siempre una palabra, una presencia amable. Venían pidiendo cosas, pero sobre todo venían pidiendo un poco de acogida, de escucha, de cariño. Nos dice el hermano Lorenzo, vamos a recordar algunos textos que nos ayuden a orar, a entrar en esta experiencia de entrar en nuestra propia vida, en este momento en el que estamos, a acoger la verdad de lo que somos ahora mismo. El punto de partida, ¿cuál es el punto de partida en este momento? ¿Qué es lo que necesitamos descubrir ahora mismo? Dice el hermano Lorenzo, Dios tiene para darnos tesoros infinitos y nosotros nos contentamos a lo más con alguna práctica, con alguna que otra devoción. ¡Qué ciegos somos! Pues con ello atamos las manos a Dios y ponemos coto a la abundancia de sus gracias. Pero si encuentra un alma rebosante de fe, derrama sobre ella gracias abundantes. La primera palabra del hermano Lorenzo es esta. Nosotros tenemos tesoros que están ahí, tesoros en nuestras manos, tesoros que Dios quiere regalar a nuestra pobreza, y nos pasamos la vida mendigando, nos pasamos la vida en la desatención, en la dispersión. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar a acoger y abrir los ojos, a no pasarnos la vida en el lamento y a darnos cuenta de que ahora mismo, en este instante en el que estamos, hay en nosotros riquezas que nos harían poder saborear la paz que estamos necesitando. Nada se aprende sin esfuerzo, sin ponerse en camino. Es necesario empeñarse. Es necesario labrar la tierra del presente. Es necesario ir despertando poco a poco. Es necesario trabajar con humildad. El Señor nos va llamando, nos regala luces, movimientos interiores, que es bueno aprender a escuchar. Nos distraemos continuamente en la vida, se nos va el pensamiento, nos vamos una y otra vez, nos alejamos de donde está lo simple, y el Señor otra vez vuelve a llamarnos, vuelve a recogernos, nos vuelve otra vez a decir: es simple lo que tienes que recuperar. Cuando fallas, Dios siempre parece elegir a personas que se sienten pobres y débiles. No reniegues de tu pobreza. Dios parece que tiene los ojos prendados de personas que no les es fácil acogerse a sí mismos. Y parece que se complace en otorgar gracias especiales a aquellos que se sienten especialmente torpes y pobres. Le confieso al Señor mis travesuras, le pido perdón, me abandono entre sus manos para que haga de mí lo que Él quiera. Y ese Rey, ese Señor, no me castiga, me abraza con amor, me hace comer a su mesa, me sirve con sus propias manos, me entrega las llaves de sus tesoros y me trata como si yo fuera su único, su favorito. Conversa y se goza conmigo sin cesar, de mil y mil maneras. Experimenta, hermano Lorenzo, que a pesar de haber cambiado de vida, sigue teniendo muchos defectos, muchos fallos, sigue estando sometido a muchas incoherencias, pequeñas incoherencias en la vida, y siente que Dios le pide que no se quede atrapado en sus propios fallos, en sus propias incoherencias. Él dice que no le preocupa el infierno, no le preocupa sus pecados, le preocupa no estar atento a lo que ahora se le está regalando. Esta es una palabra también que a nosotros nos puede ayudar. No le preocupa tanto la evaluación de sí mismo, le preocupa sobre todo prestar atención al tesoro que se le está regalando. No es necesario hacer grandes cosas en la vida. Yo doy, esto es uno de los textos que algunos hemos recordado, que es tan sencillo, tan luminoso: doy la vuelta a la tortilla en la sartén. Cuando he terminado, si no tengo otra cosa que hacer, me postro en tierra y adoro a mi Dios, de quien me ha venido la gracia de poderla hacer. Después de lo cual me levanto muy contento. A veces me sale mejor, a veces me sale peor. Adoro al Señor. Basta con una simple elevación del corazón, con un simple recuerdo de Dios, un acto de adoración interior, un movimiento por el cual una persona se abre a Él y le reconoce y le dice sí interiormente. Es un fallo común entre nosotros no alejarnos de vez en cuando de la agitación y recoger el corazón interiormente en aquello que en este momento está siendo tu luz y tu presencia, la presencia viva del Señor en este instante. Adóralo, dice Él, en las enfermedades. Nos cuesta dificultad a nosotros también, en medio de la enfermedad, en medio de la contradicción, ofrecerle al Señor lo que estamos viviendo, en medio del dolor. El hermano Lorenzo, que vivió tanto dolor interior y físico, dice que es un momento privilegiado para decirle al Señor: aquí me tienes, aquí estoy. Mantenerse fieles en la aridez con la que Dios nos prueba tenemos un Dios infinitamente bueno y que sabe lo que necesitamos. Siempre creí que a usted le probaría al máximo, dice a una persona que le consulta. Él vendrá a su hora y cuando usted menos lo piense. Espere en él más que nunca, precisamente en el momento de la dificultad. Yo quisiera que usted se convenciese de que muchas veces Dios está mucho más cerca de nosotros en el tiempo de la enfermedad y de los achaques que cuando gozamos de perfecta salud. Acogemos estos textos, acogemos esta invitación sencilla del hermano Lorenzo, nos invita a descubrir la presencia del Señor en aquello que ahora estamos viviendo. ¿Cómo cuidar en este momento la actitud adecuada para no quedarnos atrapados en la dispersión, para no quedarnos en lo negativo? ¿Cómo aprender a no pedir a Dios que nos evalúe y a dejarnos amar sin esperar a ser mejores? ¿Cómo acoger las heridas de la guerra, de nuestras guerras, los errores del pasado, las vergüenzas que en la historia hemos vivido, sin poner mala cara a la vida, sin pensar que Dios nos mira con una cara que no es la suya? ¿Cómo dejarnos envolver en la misericordia del Señor y hacer de este momento en el que estamos un momento de comienzo? Os invito a partir de este momento, de esta idea que se nos regala, a pedirle al hermano Lorenzo que nos conceda el poder adorar, que es una de las actitudes más simples y más bonitas, a poder adorar al Señor en esta carne y en esta tierra en la que estamos. Acogeremos después algún texto más del hermano Lorenzo. Vamos a escuchar un texto bíblico. Lo escuchamos con actitud de acogida. Un texto que nos invita a escuchar con la ingenuidad de los que no saben o no juegan a saber de qué va la vida. Y es el texto de Samuel. En aquellos días, el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: Habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Vamos a pronunciar una palabra nosotros, unidos en esta tarde, acogiendo la vida de Lorenzo y de tantas personas que preparan la vida sin hacerse propaganda, tantas personas que cocinan la vida, que sirven a los demás, que no hacen ruido, que no se exhiben, que no son célebres, que no salen en los periódicos, como decía Edith Stein. Vamos a saludar la vida de esas personas haciendo silencio ahora. Vamos nosotros a decir también: aquí estoy, aquí me tienes, sin echarnos atrás, como pensando que nuestra vida puede ser una vida que sea fecunda de una forma que no sospechamos. Vamos a decirle al Señor: creo en ti. Creo en ti, no con la fe de quien simplemente siente que existe. A mí me nace decirle al Señor en estos tiempos: creo en ti, creo que tú tienes una vida más allá de lo que yo alcanzo a ver. Creo en ti, Señor, que abres a la esperanza en los momentos más difíciles. Creo en ti, Señor, aunque mis ojos tengan una mirada tan pequeñita. Creo, Señor, que tú has hecho salir a luz la historia en cada momento y que a las personas que han creído en ti en los momentos de mayor pobreza, angustia o dificultad, les has abierto a paisajes que nunca imaginaron. Creo en ti, Señor, precisamente en este momento en el que nos sentimos acosados o amenazados. Creo en ti porque los pobres, la gente que más atravesada está de dificultad, nos enseñan a sonreír y nos demuestran que los valientes no son los que lo tienen más fácil. Vamos a decirle al Señor: creo en ti, con la vida, con la pasión, con la fe de hombres y mujeres que están en rincones del mundo que ahora no son noticia y que están siendo luz a su manera. Vamos a darles la mano en el silencio que vamos a hacer y vamos a traerlos a nuestra oración pidiéndoles que pongan nuestra vida en pie. Que no nos quejemos de los ingredientes que nos han dado para cocinar la vida a los demás. Porque tenemos capacidad para abrazar, para coger la vida, para sostener a los que tenemos cerca, aunque nuestra mano sea temblorosa, aunque nuestros límites nos parezcan incapaces de poder sostener o abrigar. Imaginamos a los niños que van a nacer, ¿verdad?, que cuando los tengamos entre manos nos parece que no somos capaces, que no sabemos cómo sostener la vida. Vamos a sostener la vida como la sostienen las personas que han amado, con toda su limitación. La gente que ama está llena de límites y de pobrezas, y sin embargo el amor que se da es el amor que se entrega con todo lo que uno es, con toda su pobreza. Damos gracias a Dios por la vida del hermano Lorenzo y le pedimos que nos enseñe a vivir la presencia de Dios, que era su pasión. Vivir la presencia del Señor en medio también de su propia oscuridad, de sus noches, de sus momentos de angustia, de los recuerdos de su vida del pasado, en los cuales el Señor también quería habitar. ¿Cómo dejarle a Dios que entre en las habitaciones que menos nos gustan de nosotros? ¿Cómo dejarle a Dios que venga a abrazar nuestra vida, a besar nuestra vida, precisamente en lo que menos nos resulta amable de nosotros mismos? Pues os invito a atreveros, os invito a que este momento de vuestra vida y de mi vida sea un momento para abrir la puerta, para mirarle a Él, para dejarnos mirar por Él. También, como dicen los grandes orantes y los místicos, déjate mirar por Él y deja que su mirada haga lo que Él quiere en este momento. Pues os invito, vamos a dedicar un rato a hacer tiempo de silencio. Vamos a escuchar una canción que nos invita a adorar, una canción de Tessé, Adoramus Te Domine. Y cuando decimos adorar con esa canción, inclinamos el corazón y guardamos silencio. Nos vamos a quitar de encima los bolsos, las cosas que nos estorban, ¿verdad? Vamos a estar en una actitud de apertura. Escuchamos la canción y vamos dejando que la canción nos vaya entrando en una actitud de silencio compartido. Si nos ayuda, cerramos los ojos, abrimos las manos. Cuando vienen distracciones, las observamos y dejamos que pasen. Acogemos este momento. La canción nos invita a adorar, aceptar, acepto, a decir sí interiormente. Respira, respira hondo. Estás aquí. Ahora. Yeah.
dejamos que las frases de este salmo reposen en nosotros, cada una de las frases. Recogemos de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras distracciones, de todo lo que nos lleva y nos trae en este momento. Centramos nuestra atención en cada frase. Nos dejamos tomar de la mano. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo. Por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Pronunciamos interiormente esta palabra.
Sigue con pecho grande y venga lo que venga.
vamos a terminar de escuchar la canción, Solo Dios Basta, la vamos a dejar. Invitación a que nada nos turbe, nos quite de vivir este momento y ser bendición también para los demás, aunque nos sintamos muy frágiles. Vamos a recibir la bendición, vamos a dejar que la bendición nos envuelva, que la misericordia del Señor nos envuelva y nos haga vivir en esta confianza. La recibimos así, con agradecimiento. El Señor cuenta con nosotros precisamente, contigo. No reniegues de lo que en ti es más pobre, porque debajo de tu pobreza se esconde tu mayor riqueza. No te castigues con tus errores pasados. El Señor puede hacer una historia nueva contigo en este momento si le dejas. En ti hay mucha riqueza para repartir, más de la que tú imaginas. No te quedes mirándote a ti mismo. Acoge la bendición y sé bendición para los demás. El mundo y la gente necesitan que no te quedes en el lamento. Vive en la presencia de Dios, en todo territorio, también en los territorios más inhóspitos. Está Dios más cerca de lo que imaginas. Abraza la vida que Dios te ha regalado, que tienes ahora al lado. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Amén.
Vamos a seguir con la canción, por si alguien quiere escucharla. Se nos van a regalar dos caramelos, son de miel, ¿verdad? O sea que yo creo que son buenos para cualquiera. Uno nos lo comemos y otro nos regalamos. ¿Vale? No. La semilla es para sembrarla, la semilla es para enterrarla, es para llevarla, para que os recuerde que hay en vosotros semilla que está llamada a dar vida y a cuidar la vida de los demás.